UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden ayudar a mejorar la salud y bienestar de la población. En este programa solemos tratar los alimentos desde distintos puntos de vista, tanto por parte de los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos como de Biotecnología, pero también invitamos a destacados investigadores, ya doctores o en formación, y también a la gente que trabaja en la industria para que dentro de todos nos demos una visión multidisciplinar del mundo de la alimentación y cómo está pues puede tener efectos sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestra salud, sobre nuestro estado anímico, etc. Y dentro de eso, el día de hoy vamos a entrevistar a dos investigadoras de México, en concreto del CIAD, Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, porque creo que le han metido la H por ahí de Humanidades, de México. Y para ello le damos la bienvenida a Bagdi Shain Zúñiga Martínez, bienvenida, y a Jessica Enciso Martínez, bienvenida a Salud y Bienestar a través de la alimentación.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, como ya han escuchado, tienen el típico acento del norte de México, con lo cual ya más o menos se pueden indicar hacia dónde va nuestras preguntas. Bueno, antes de nada, como dirían en Sonora, muchachas, ¿cómo las han tratado aquí en la UMH?
Excelente, de verdad. El equipo de laboratorio, las personas que están en la universidad, todas han sido muy amables con nosotros, explicándonos los procesos, dónde están las cosas, las bibliotecas, la cafetería, todo. O sea, siempre han estado a disposición de ayudarnos, ¿no?
En verdad, bueno, yo creo que sí nos hemos sentido como en casa. Yo creo que cuando uno viaja a otro país, la incógnita siempre es cuál será nuestro equipo de trabajo, las personas con las que vamos a colaborar. Pero en verdad, yo creo que, como hemos comentado, mi compañera y yo, estamos agradecidas con todas las personas que en verdad desde el primer día nos han tratado de una manera excelente, ¿no?
Bueno, es que en principio eso debería ser en todos lados, ¿no? Yo diría. Pero bueno, está claro que no, eso no ocurre en todos los sitios. Como dicen por ahí, en todos los lados, me dicen, en México se cuecen los frijoles y en los petates se rompen los calzones.
Algo así.
¿No? Algo así.
Sí.
Entonces, bueno, digamos, como miembro de la comunidad universitaria de la UMH, me alegro de que se hayan sentido bien, porque efectivamente es un salto importante, no solamente el lenguaje. No tanto, pero bueno, hay muchas palabras que, por supuesto, ni se usan en México, ni tampoco palabras de ustedes que se usen en España, ¿no? Entonces, hay veces que hay como cortocircuito, o lo que una cosa quiere decir en México aquí es justamente lo contrario. Entonces, hay veces que los malos entendidos, ¿no? Pueden llevar al traste y decir, ay, mira, esto es que mal me han dicho. Y además una cosa importante. Bueno, ustedes en el norte no tanto, pero la gente del centro y sur de México, que hablan bajito,
sí.
Aquí todo el mundo grita para ellos, ¿no?
En cuanto a la expresión, sí es totalmente diferente. De todas maneras, sí es como...
Efectivamente. Bueno, y aquí no solamente se han brincado, como dicen por ahí, dos charcos, el casi el mar de Cortés, porque lo tienen casi pegadito, el Atlántico y el Mediterráneo, porque acaban de llegar a esta zona por aquí. O sea que muchos mares, ¿no? Dice, cruzaron el charco, sí. ¿No? Si no, yo he cruzado varios charcos, ¿no? Porque hay veces que los aviones salen justo por el lado del mar de Cortés para dar la vuelta y enfilarse para, o bien a Estados Unidos, al centro, o ya directamente a Europa, ¿no? Pero además vienen de una ciudad, Hermosillo, que creo que anda por el millón de habitantes, ¿no? Una cosa así por el estilo.
Acabamos, creo que, de superar ya el millón.
Y se pero vienen a venir a desamparados del amor hermoso, ¿no? En la orihuélica del Señor. Ese choque entre vivir en una ciudad y pasarte a desamparados, ¿cómo lo han vivido? Porque estas son cosas que la mayoría de la gente no sabe, pero que se viven en el día a día. Eso, uno cuando sale a hacer una estancia, uno no se va a las grandes urbes. Incluso países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, los centros de investigación o las universidades, muchas no suelen estar en los centros de las ciudades, sino que están a las periferias. Y eso, a priori, ¿cómo se lleva? Y además, que en Hermosillo todo el mundo va, como dicen por ahí, en carro, ¿no? Que son los coches, y aquí, pues va a ser que no. ¿Cómo llevan ese choque? Yo no diría en ese tipo cultural, pero ese cambio de rutina normal entre Hermosillo y Orihuela.
Pues es total, bueno, en realidad en nuestro centro, que es el CIAT, está también a las afueras de Hermosillo, que es algo similar como acá en Desamparados. Pero, por ejemplo, la cuestión que usted comenta de que es cierto, allá en Hermosillo siempre andamos en carro, todas estas cuestiones, más que nada por el clima. Entonces, aquí también se ha prestado, y es algo que he comentado con mi compañera, de que vamos a caminar o a veces agarramos hasta un camino más largo porque el clima es muy fresco, ¿no? Entonces, esa es una partecita que hemos estado disfrutando también, el clima tan rico que es de aquí, en comparación que allá llegamos a los 50 grados.
Bueno, es que aquí nos ha tocado los 45 de Orihuela, que también tiene lo suyo. Obviamente no tiene nada que ver con los de Hermosillo. Además, de verdad, a mí me consta, porque he estado en 47 grados en Hermosillo.
Muy seco.
Que no sales a la calle porque te da... Aquí aún tampoco solemos salir, pero aún medio te puedes atrever, pero con Hermosillo, ¿no?
Sí.
Dice, te cae a medio y no hay nadie. Nadie en la calle. Obvio, con esas temperaturas, sí. Pues sí. Ya si vamos entrando un poco más hacia la parte de los alimentos, si hay algo que diferencia a los mexicanos de otras nacionalidades de Latinoamérica, es su férreo apego a los alimentos mexicanos. Y eso que México es enorme, o sea, lo que hay en Sonora, que es donde vienen ustedes, que saben ya la frontera con Estados Unidos, no tiene nada que ver con lo que se come en la península de Yucatán o lo que se come en el centro, ¿no? Vamos, que son mundos distintos, pero si algo identifica a los mexicanos es de que ahí se aferran a la comida como tal. Y aquí viene la pregunta del siglo. ¿Cómo llevaron ustedes el cambio? Porque además el estado de Sonora es uno de los mayores productores de carne y una carne excepcional. Claro, cuando vienes aquí y te comes la carne de aquí, pues como que va a ser que no. Doy fe, ¿eh? Está mal que lo diga, me llamen apátrida, todo lo que quieran, pero no hay ni punto de comparación. ¿Cómo llevan eso? El de no tener, o a lo mejor sí, los alimentos tradicionales mexicanos aquí. Porque eso, como digo yo, si como, pues todavía estoy medio tal, pero si aún encima no tengo facilidades para comer lo que yo quiero, me siento como un poquito más despegado.
Y yo creo que eso ha sido una de nuestras experiencias más drásticas, podemos decir, cuando viajas a otro país y uno espera tener los mismos sabores, tanto en las frutas, en la carne, y en realidad, aunque sea la misma manzana, el tipo de variedad de manzana, de carne, en realidad el sabor cambia totalmente. Entonces, y es verdad que uno como mexicano espera ese sabor, sobre todo el picante, que es uno, es algo que más extraña a uno, sobre todo nuestras tortillas, tanto tortillas de harina, de maíz, nuestra carne asada, que como acaba de decir usted, pues el norte, principalmente Sonora, es uno de los principales productores, pues, de la mejor carne para asar, que decimos nosotros, que ustedes aquí manejan como para barbacoa, pero en realidad nosotros decimos carne asada, y lo tratamos de sobrellevar de la manera, en realidad, pues, cocinamos en casa, tratamos de asimilar nuestros platillos con los ingredientes que podemos obtener aquí, tanto en los mercados o en las tiendas de la comunidad, y tratamos de asimilar lo más que podemos sabores. Entonces, de esa, en realidad sí hemos hecho tortillas de harina, sí hemos realizado, porque pues aquí el pan es el que abunda.
Intentos.
Y hemos, y en verdad sí hemos elaborado tortillas de harina en casa para nuestros tacos de carne asada, que hemos hecho también nuestras versiones con lo que tenemos, nuestro guacamole, nuestras quesadillas también no nos han faltado ahora aquí en casa.
Además es que efectivamente los sustitutos, o bueno, los productos que medio se dicen que son este tipo mexicano, un verdadero mexicano cuando los prueba dice, pues no.
No, eso no.
Ajá. Ni las tortillas de trigo, que para los españoles le llaman tortitas, lo digo porque tortilla se asimila a las cosas que llevan huevo.
Ah, ok.
Pero, y ya las de maíz, vamos, ni por asomo, ni por asomo. Pero bueno, es lo que hay, uno se acostumbra, ¿no?
Así es.
Pero efectivamente, o sea, que han hecho incluso tortitas o tortillas de trigo aquí.
Sí, con los materiales que hay. Principalmente, pues, en México lo elaboramos con lo que es harina, sal y manteca. Entonces, aquí hemos sustituido la manteca con el aceite vegetal, principalmente girasol, y sí, sí nos han salido muy bien, flexibles, y porque tiene su técnica también.
Mejorando. No, no, sí, por eso. Es, sí, que, sí. Es que no, no precisamente una de las cuestiones que tiene es de que parece muy sencillo, pero la elaboración de unas tortillas de trigo o las de maíz no es fácil.
Exactamente.
Exactamente, no es nada fácil, mucho más la de trigo que la de maíz.
Sí.
Porque el nixtamal te permite jugar bastante, pero no así con las de trigo.
Y exactamente, y aunque es, nos reíamos mi compañera y yo, porque decimos, es como una técnica de laboratorio donde aunque tengan los mismos ingredientes, sí, cambia la calidad de los productos por estar precisamente en otro país, entonces las proporciones van a variar y esa prueba y error. Sí. Primeras veces te quedan duras porque no, la tortilla en sí debe quedar flexible, manejable, y las primeras veces, pues, a prueba y error, pues, duras las tortillas hasta que llegas al punto exacto de qué cantidad con esos productos que hay.
Jessica, lo que estás diciendo es el método científico.
Es el método.
Literalmente, o sea, que ya le ha servido el doctorado.
Lo fusiona.
Exactamente, para aplicarlo en la vida diaria.
La vida real.
Efectivamente, y además es que las variedades de trigo no son las mismas que las mexicanas, con lo cual el contenido de gluten no tiene nada que ver. La relación de gliadinas glutelinas, que son la parte del gluten, es distinta, con lo cual efectivamente harinas vemos, pero funcionalidades no sabemos.
Así es.
O sea que, método científico en la elaboración de tortillas. Mira,
así,
oye,
es.
Puede ser un buen titular para aquí, para la entrevista. ¿Cómo se aplican los mexicanos el método científico para hacer comida mexicana?
Así,
¿vale?
Es.
Bueno, no solamente, no todos los ingredientes de la comida mexicana se pueden encontrar. Esa es otra cuestión, ¿no?
Sí. También.
O si los hay, son muy caros,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, de lo que se cultiva, los chiles, el tomate, el tomatillo, uh-huh. más bien que es un tomate amarillo, muy parecido al Physalis, que se utiliza, los tipos de chiles, pues aquí realmente muy poquitos, uh-huh. habanero, y dos que tres, serrano y jalapeño, y se acabó. Así de es. Todos los que hay en México, pues ni punto de comparación, ¿no? Uh-huh. Así que por ahí. Pero hay veces que cuando uno viene, está bien mantener sus señas de identidad, eso uh-huh. por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué han aprendido de la cocina española? ¿Hay algo que les haya sorprendido que diciendo, esto no es lo que yo como? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la paella, no tiene nada que ver. O algún plato que hayan dicho, uy, qué sorpresa, qué bueno que está esto, voy a aprender y me lo voy a llevar para Sonora.
Algo que bueno, en mi opinión, realmente las tapas. O sea, las tapas también, por ejemplo, las de puro tomate. A mí se me hacía, o sea, yo decía, ay, creo que le falta algo todavía más, porque son de que tapitas con tomate nada más. Y yo, ay, no sé. Y un día las probé, me encantaron, así, me encantaron. Y
me da la ligera sospecha que está hablando de las tostadas con tomate.
Sí, las tostadas con tomate. Las tapas tostadas, ajá.
Esa, digo, es que te vas a tomar tapas con solo tomate, y digo, pues va a ser que no. Pero fíjate, pero eso no solamente les ha pasado a ustedes, ¿eh? En general, italianos, incluso españoles del norte, cuando descubren la tostada de aceite y tomate, los enganchó. Ah, teníamos unos lituanos y también lo que más les gustaba era la tostada de aceite con tomate. Un descubrimiento que decían, surprise.
Sí, y súper práctico y súper rico, y realmente sí, yo estoy encantada. Le digo a Jessy, vamos a tener que estar haciendo allá también en México cuando regresemos, porque en realidad sí nos gustó bastante, ¿no? Entonces.
Porque en realidad en México sí utilizan esa mezcla de tomate, pero nunca la consumimos así sola, sino en un platillo ya elaborado, entonces.
Es que además la cocina mexicana es muy elaborada.
Sí, así, o sea, es.
No es fácil de hacer, cuesta mucho tiempo. Y efectivamente es una cocina sofisticada, aunque sea elaborada por gente sin formación, digamos, desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes riquezas, no por ello es patrimonio de la humanidad, inmaterial de la humanidad.
De hecho, pues en el norte donde vivimos, pues ya poco conservamos esas costumbres indígenas de la comida tradicional culinaria, ¿no? Pero lo que es el sur de México sigue conservando esas raíces, y en verdad sí es, cuando uno visita esos estados, la comida y la variedad es increíble, ¿no? Y siguen conservando lo más natural posible, y la elaboración de los platillos es bastante sofisticada.
Sí, de todas maneras, la fuente, ahora no, pero la fuente de recursos del norte de México es totalmente distinta, mucho menos variación que lo que tiene el sur o centro del país, ¿no? Eso es radicalmente. O sea que las tostadas con jamón se van, las tostadas de aceite y tomate se van a Hermosillo. Pues nada, a lo mejor las nombran embajadoras de las tostadas de aceite y tomate. Sí. ¿Alguna otra cosa más que les haya llamado la atención?
La paella deliciosa.
¿A que no tiene nada que ver con lo que venden por ahí?
No, es totalmente diferente. El uso de las especias también, o sea, el azafrán, que también tiene mucho, o sea, allá pues realmente no lo utilizamos tanto como acá. O sea, esa combinación de especias también les da como que su toque a la comida, no tanto, pues, ahorita española, y pues también hay otras especias, pues, que se utilizan en México, y dan ese como, esa característica de qué rico, y pues de que son de acá, ¿no? De
España. Bueno, no todos le ponemos azafrán a la paella, ¿eh? Que vale carísimo. Usamos los sustitutos, ¿no? Que es la tartrazina, que se utiliza como, colorante sustitutorio, porque el azafrán es muy, muy caro.
Y sobre todo yo creo que a veces a mí se me hace increíble, observo que aunque sean los mismos ingredientes que manejemos en México, por ejemplo, arroz, papa, huevo, simplemente es otra versión de platillo que cambia totalmente su sabor.
Sí.
De todas maneras, el arroz en México hay que freírlo para que pueda, no quede el grano suelto, sí, y todo lo demás, cosa que aquí no se hace, porque las variedades de arroz son radicalmente distintas.
Y es lo que me pasó uno de los primeros días, que yo hice a mi estilo mexicano el arroz y observé ciertas circunstancias también. Ahí fui modificando también.
Claro, efectivamente. La cantidad de vasitos, sí, de agua no son lo mismo y todo lo demás. Como ven, estamos aplicando la tecnología de alimentos en ese tipo de cuestiones. Digamos que su estancia aquí en la Universidad Miguel Hernández, ¿qué les ha aportado a ustedes? Porque, claro, uno viene y bueno, puede ser que diga, pues a mí no me han aportado nada, yo no he hecho nada, no he visto nada, pero ¿qué les ha aportado el estar con la gente de la Universidad Miguel Hernández?
Totalmente. Primero, crecimiento, tanto personal como profesional. Ya el salir uno de, como decimos allá en México, de su ranchito, ya es un primer paso gigante.
Sí.
Porque en realidad uno cuando sale, bueno, cuando está en casa, pues tiene todo, tiene todo muy accesible, pues vaya, ¿no? O sea, ir al CIA, todo eso. Entonces, primero es un crecimiento, nueva cultura también, nuevos compañeros, la manera de trabajar totalmente diferente a la que tenemos en CIAT. Entonces también hay algunas cositas que nos vamos a llevar también, algunos consejos. También los equipos son muy diferentes a los que tenemos en México, que en realidad pues parte de la tesis, o sea, parte de mis objetivos, pues aquí me ayudaron los equipos que aquí la universidad tiene, ¿no? Entonces, son varias cosas que realmente todos los días, como le digo, luego comentamos mi compañero y yo, de que todos los días aprendemos aquí algo nuevo, de verdad, hasta de lo más mínimo hemos aprendido definitivamente.
Jessica.
Así es. Igual yo creo como... Siempre he dicho que hay que aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Y esta yo creo que es una de las pocas oportunidades en la vida que uno tiene. Entonces, yo creo que hay que tener el valor de arriesgarse, porque todo, pues, es arriesgarse en esta vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Desde venirte y saber que vamos a estar solas. Bueno, no totalmente solas, ¿no? Porque gracias a Dios, pues, nos han tratado muy bien y todos son unos compañeros, pero, pues, ya simplemente salir de tu zona de confort, decimos, uh-huh, todo cambia, ¿no? Y en lo personal, pues para mí era un reto, porque es un reto adaptarte a diferentes equipos de trabajos, otra ciudad, otro estilo de vida, y cuando los problemas se presenten, pues tú tienes que demostrar, pues, que estás capacitada para solucionarlos, uh-huh, principalmente en lo personal, ¿no? Y sobre todo, para mí es como abrir mi mente a otro mundo. Para mí, yo estoy encantada de decir, si tú vas a otro país, puedes hacer cosas, puedes adaptarte, uh-huh, puedes abrir tu conocimiento, puedes tener colaboración con otras personas y eres capaz. Yo creo que una de nuestras principales limitaciones como humanos es no sentirnos capaz que podemos hacer muchas cosas.
Pues efectivamente, has dicho una cosa muy importante, abrir la mente y sobre todo... saber que eres capaz. Yo no entiendo cuando alguien te cuarta y dice no deben de salir porque se pueden formar perfectamente en el país. Uh-huh. No digo por quién, pero ya saben de quién estoy hablando.
Sí.
¿No? Es increíble que tengan la mente tan, tan chiquita para que no sepan lo que sí, le están haciendo al futuro de la investigación del país, ¿no? Es triste.
Sí, sí, claro.
Escuchar esas barbaridades y te quedas así como diciendo, ¿qué? ¿Pero qué me está contando? A este le falta salir,
claro,
o bueno, o no ha llegado a ese reto el que sea capaz de superar ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Y lo dejamos así, sí, para que no...
Y en realidad, al menos a mí en lo personal, me queda esta sed de quiero más de esto en otro país, en otras instalaciones, en otro laboratorio. Y sí los motivo a todos de que lo hagan, porque en realidad sí, es muy bueno.
Nosotros siempre, siempre hacemos que la gente salga, porque efectivamente creces como persona, se te amplía los horizontes, ves, porque uno lo que hace, lo hace bien, pero que hay formas de hacerlo. O sea, uno no es cuadrado ni cuadriculado, y como digo yo, 2 + 2 = 4, pero 1 + 1 + 1 + 1 también son 4.
Sí.
Entonces, no porque te digan esto es así, tiene que ser, porque la gente afortunadamente ve. Y ahora que no nos oye nadie, ¿qué creen que han aprendido sus compañeras de laboratorio de ustedes? Hombre, esto es un intercambio, ¿no?
Así es. Yo soy una mujer súper alegre, ¿no? Yo todos los días así motivándolas, vamos, quiten esa cara, échenle ganas. Y así, ¿no? Porque yo veo la vida así de, si hay cosas malas hay que ponerle todas las ganas. Si hay cosas buenas, pues qué bueno. Y yo creo que aquí yo sí he observado algún contraste con algunas personas de a unos días buenos, unos días malos, y todo es actitud.
Nadie ha escuchado esto.
No, yo creo que, pues todas hemos aprendido, ¿no? Porque en realidad es el contraste de diferentes, o sea, todas, pues tenemos diferentes personalidades y hemos tratado de convivir, a lo mejor unas más, gritonas, podría decirse así, que otras. Otras son más, más pacíficas, por ejemplo. Entonces yo creo que ya también aprendí un vocabulario mexicano. También es algo muy importante.
Es que justo cuando hice la pregunta.
Es importante eso.
Cuando hice la pregunta estaba yo pensando precisamente en el vocabulario.
Y norteño.
Exactamente. Digo, estas van a aprender a checar.
Sí.
¿No? A sí. Platicar.
Sí.
A apapachar.
Así es. Ajá.
Sí, sí, sí.
¿No?
Y a convivir con las muchachas.
Efectivamente.
Ya todo el contraste.
Pues yo creo que eso es un enriquecimiento por... Bueno, y me imagino que también algo gastronómico habrán aprendido, ¿no?
Sí, ya también les tocó.
Porque no hay mejor forma de convivir. Yo siempre les digo, cuando van fuera, ustedes le hacen ahí una paellita y verán qué rápido se hacen amigos de medio mundo.
Ajá. Así es.
Si están ahí de ogros y como metidos ahí en una burbuja y todo lo demás, pues serán un cero a la izquierda.
Así es. Como decimos en México, todo entra por el estómago.
Efectivamente. Así entonces, es. Una de las cuestiones importantes es justamente la comida abre la inmensa mayoría de las puertas y sobre todo que hay que tener cuestiones y ustedes lo tienen muy fácil porque la gastronomía mexicana se vende solita, no hace falta decir nada. Si fuera a lo mejor la etíope o la armenia o no sé qué, pues todavía costaría, pero la mexicana, vamos, nachos, totopos y quesadillas se comen por todos lados. Ya otros productos ya no, pero... porque los desconocen, pero cuando los conozcan ya verán qué rápido es eso. Bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerlas, Jessica, Back Design, y tienen aquí su casa en salud y bienestar a través de la alimentación, y cuando quieran, igual ya eso ya será telefónicamente, pero si vienen, estos micrófonos están abiertos para que nos platiquen, ya vamos aprendiendo el lenguaje mexicano, no nos cuenten, platiquen.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, pues muchas gracias a los controles técnicos de Radio UMH y a todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación.
Friday never hesitates.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.